Nos queda mañana, viernes, sábado y domingo. Como que les jugué trampa, ¿eh? Porque sábado y domingo como que no ayunamos, pero sí ayunamos y ya nos queda la otra semana y le damos con todo. Así que quiero animarte a que no desistas. Y si por alguna u otra razón no has podido llevarlo al 100%, no te preocupes. Quedan estos días para que funcionemos y lo hagamos. Amén. Así que dile al que está al lado tuyo: ánimo, ánimo, Dios está contigo. No te desanimes. Y lo más importante es ayunar de cosas que nos distraigan del propósito de Dios. Eso es lo más importante, que nos distraigan de los propósitos de Dios en nuestra vida. Así que aunque le metemos ayuno físico, lo más importante es ayunar de pecar, ayunar de pelearse, ayunar de maldecir, ayunar de cosas que nos alejan de Dios. Amén. Muy bien. Bueno, hoy quiero dar una palabra que tiene que ver mucho con las prioridades y de poner en primero a Dios en algunas cosas. Ahora, quiero traer el ejemplo de un hombre que está en la Biblia, que probablemente tú conozcas. A este hombre es Job. De hecho, es el libro de Job. Yo no sé si tú conoces la historia de Job, pero si no la conoces, doy un resumen rápido. Job era un hombre que ante los ojos de Dios era justo. Era un hombre que Dios daba testimonio de Job, y Dios daba testimonio de él, y hasta le decía al diablo y a sus demonios: ¿ya se dieron cuenta de mi siervo Job? Es un hombre recto, es un hombre justo, es un hombre que me ama. Y Satanás le dice: Señor, ¿cómo no te va a amar? Pues si le das todo, lo bendices en todo, quítale la bendición, quítale el sustento y vas a ver si no. Y el diablo viene y se lanza contra Job, de tal manera que en un día Job lo perdió todo: sus recursos, perdió su dinero, perdió su casa, perdió los hijos. Y Job se queda así, dice: oh, wow. O sea, le llega una situación límite. Entonces, después le dice Dios a Satanás: ¿ya viste? Que mi siervo Job, dice, mira, toca su salud. Lo que pasa es que pues él no sintió nada, pues por eso. Toca su salud y vas a ver si no. Y dice Dios: está bien, te doy chance que le toque su salud, pero no lo mates. No lo lastimó, no, nada más. Entonces le llega una enfermedad, así como que llagas en la piel, se queda calvo y ahí está. Y entonces Job dice: ¡ah! Y Job le dice: Señor, ya, mátame, ya. Y entonces llega su esposa, amada, sabia, querida, mujer sabia, prudente, yo creo que era la del Proverbios, ¿verdad? Llega su esposa y le dice: viejo, ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Chulada, ¿eh?, de mujer. ¿Para qué quería Satanás si ahí la tenía cerquita, ¿eh? Digo, yo sé que no es el caso, ¿eh? Aquí hay puras mujeres esforzadas y valientes. Eso, hermana, ¿eh? No, esa es nomás la mujer de Job, ¿verdad? Pero llega la mujer de Job y dice: maldice a Dios y muérete, ¿eh? Yo siempre he dicho: padre, ¿por qué mataste a los hijos y no te llevaste a la esposa? O sea, digo, hubiera sido más chido, ¿no? Pero bueno, Dios sabe por qué. Entonces, Job está en una situación límite. Diga conmigo: situación límite. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones límites? O sea, donde colapsas, donde dices tú, el dinero, las cosas, o sea, ya no, como que no le ves salida a la circunstancia. ¿Alguien ha pasado eso? Yo he pasado eso, y en muchas áreas de mi vida. Entonces, Job 42, ahí traten de seguirme en multimedia. Job 42, verso 1 al 5. Job ya empieza a tener un diálogo con Dios. Y fíjate, ese diálogo: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Ahí ya Job estaba quebrado. Job ya estaba tronadísimo, ya no tenía nada más. Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, fíjate, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré. Y después dice, ¿y tú qué? Me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aquí está la lección. Las situaciones límites en nuestra vida pueden provocar que tú te hundas, que tú caigas en depresión, angustia, quebranto y sufras sin sentido, o puede hacer que tú mires a Dios y tus prioridades se reorganicen. En el caso de Job, Job entendió y dijo: ¿sabes qué? Cuando todo estaba bien, hablaba lo que no entendía. Me sentía... ¿Alguien le ha pasado eso? Cuando tienes dinero, cuando todo te sale bien en el trabajo, cuando tus hijos están sanos, tú estás sano, todo va viento en popa, no, hombre, te sientes la divina garza. Pero llegan los problemas de matrimonio, llegan los problemas con los hijos, llegan los problemas económicos, llegan los problemas en el trabajo y todo comienza a salir mal. ¿Qué pasa? Esas situaciones límites. Entonces, he titulado el mensaje de hoy: ¿cómo sacarle provecho a una situación límite? Y cuando digo límite, estoy hablando de eso que te pone entre la espada y la pared. Todos hemos pasado situaciones que nos llevan al límite. Es decir, nos ponen entre la espada y la pared. Y el primer consejo que te voy a dar para sacarle provecho a una situación límite es esta: ordena tus prioridades. Ordenando mis prioridades. Mateo capítulo 6, verso 33. Más buscad qué. Otra vez, más buscad qué. No te oigo, di primeramente. ¿Y qué quiere decir primeramente? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando estamos en una situación límite, escúchame, no te quejes, no te desesperes, no hables por hablar, no seas como Job, que hablamos lo que no entendemos. ¿No te ha pasado que cuando estás en una situación tan complicada, te sucede que empezamos a hablar por hablar? A ver, está conmigo. Sí, sí, ¿la cacha o no la cacha? Cuando empiezas a pelear con tu pareja, ¿qué palabras salen de tus labios? Ay, te amo, mi amor. Ay, mi niña chula, te amo. Te voy a dar un abrazo. ¿Eso es lo que sale de tus labios cuando estás peleando con tu pareja? ¿Qué sale? Puras palabras que ofenden, que lastiman. Si bien me lo dijo mi madre, ¿para qué me caso contigo? Después de 35 años de casado, ya ni pega decir eso. Da hasta vergüenza que uno diga eso después de 30 y tantos años de casado. ¿Por qué? Porque no tenemos prioridades. Pero escucha, cuando estamos ahí, quiero decirte esto: no hables, no digas nada. Busca el reino de Dios. Métete a orar, métete a buscarle, métete a adorar. Para sacarle el máximo provecho a estas situaciones, tienes que aprender a ordenar tus prioridades en medio de ella. Revisa qué estás haciendo mal. Revisa a qué le estás metiendo más energía. Y te vas a dar cuenta que muchos de tus problemas es porque le has metido energía a cosas que no te van a dar resultado. Negocios inservibles, relaciones interpersonales que ya no hay para dónde darle, problemas de salud tremendos. Por ejemplo, cuando uno pasa por una situación cercana a la muerte, cuando uno pasa por problemas, cuando uno pasa por dificultades, tenemos que reordenar. Te voy a decir esto: muchas de tus preocupaciones son estas. Te estás preocupando por tonterías. Disculpa la palabra, pero quiero llevarte a reaccionar en esto. Analiza y te preocupas por tonterías. ¿Sí? Ay, y empezamos a decir, ay, es que las cosas me hacen enojar, es que el vecino que sube el estéreo me hace enojar. Yo entiendo, pues sí que te molesta, pero realmente no es prioridad. Hace días atrás llegamos a casa de aquí de la oración del no me acuerdo qué día fue. Y mero la vecina de enfrente, o los vecinos, no sé si eran los de la vecina, los vecinos, pero ese mero están enfrente de nuestra casa. Traían la bocina todo lo que daba. Y como que estaba lavando, probablemente haber sido la vecina. Y con a todo lo que daba. Y pareciera que yo la bocina la tenía aquí. Y la escuchaba. Dije, bueno, son 9 de la noche. Y yo decía dentro de mí, le voy a dar media hora. Si en media hora no apaga esa cochinada, voy a tener que ir a tocarles. Sí, se me estaba metiendo Chucky en ese rato. Y saliendo de la oración, para que vea cómo, o sea, para que vea cómo el diablo ya me la tenía lista. Ya me estaba esperando Chucky. No, no era Chucky, era la mamá de Chucky la que me estaba esperando ahí. O sea, la mera. Yo estaba así. Me decía Betty, ¿qué traes pues? Ay, que esa inconsciencia de esa gente. O sea, ¿qué onda? Ya. Deja, hombre. Dice, ya. Mira, te metes al cuarto y no se oye. No le aunque. No, no, yo ya traía pues, ya Chucky ya se estaba ahí apoderando de mí. Métete, me decía ella, acá no se oye. Y yo, a ver, me metía, si se oye, bajito, pero se oye. O sea, yo quería bronca, pues. Y ya en eso, no sé si yo creo que fue Dios que guardó mi corazón. O la vecina me escuchó, pero no creo. Fue Dios. Y le dije, ok, si a las 10 de la noche no para eso, ahora sí ya. No, hermano, yo ya tenía listos los teléfonos de la Guardia Nacional, de la policía, de Chucky. También tenía el teléfono ahí para. Porque le echamos un montón a la señora. 10 en punto y ¡pum! Se apagó la música. Y yo así como que, ¡oh! Sentí que el Espíritu Santo me dijo, shh, cállate, métete y ya. O sea, a veces le damos prioridad a cosas que son secundarias. Hola. Eso te va a meter en una situación límite. Eso te tensa. ¿Sí? Es que los zapatos se me ven mal. Hay otros que quisieran tener zapatos. ¿Ves? Ay, es que la marca de esta playera no es fina. Hay otros que quisieran tener playera. ¿Ah? ¿Sí? Es que el ujier me trató mal. Cuando viene uno a la iglesia, ¿eh? Aunque hombre, ah. Es que donde siempre me siento, ahora me agarraron la silla, ya por eso no voy a venir a la iglesia. Ah, caray. ¿Ah? Es que, y escúchame, ¿cómo sacarle provecho a una situación límite? Ubica tus prioridades. ¿Y cuál es la prioridad? Escúchame, hablaba con un pastor, él traía semanas de tensión en su trabajo. Y luego en la iglesia también se puso la tensión fuerte por trabajo, por situaciones. Y me dice el pastor, dice, cuando de repente estaba yo sentado en un sillón, en mi sillón de casa, íbamos precisamente, dice, rumbo a una reunión a nuestra iglesia, dice, y empiezo a sentir hormigueo en mi mano izquierda. Dice, y empiezo que el hormigueo se me sube, y me empieza a bajar por acá, dice, y empiezo a sentir que el hormigueo se me, y como que se me andaba entumiendo la cara. Le digo, ¿qué pasó? No, dice, le dije a mi esposa, llévame a donde quieras, pero llévame para que me atiendan, porque. Le digo, ¿y qué pasó? Dice, clamé a Dios como nunca antes. Dice, y hasta me puse a cuentas. Dice, y le dije a mi esposa, ya sabes, ¿sabes dónde están todos? Dice, porque estaba sintiendo el fuá. Y llegó al doctor y le dijo, sí, dice, si no llegas a tiempo, probablemente empieza un proceso de algo más terrible, ¿no? Traía la presión arterial así a todo lo que daba. ¿Sí? Cuando pasamos por una situación límite, aprendemos a priorizar. Dile al que está al lado tuyo, aprende a priorizar. A priorizar. Escoge tus batallas. Ya deja de andar peleando con tu pareja, por favor, en el nombre de Jesús te lo pido. ¿Alguien dice amén? No, hombre, para pelear se ocupan dos. Ya, no, no, eso no es prioridad. Ahorita mis hijos están en una etapa, están en preadolescente. Uno tengo preadolescente, el otro ya anda, es niño, pero se siente picudo, pues. Y se ponen a pelear. Y es que tú, y es que el otro. Y de repente escucho al mayorcito que le dice: si me sigues molestando, te voy a dar un puñete en el hocico. Así escuché que le dijo. ¡Ay, primo! Le digo: a ver, ¿qué pasó? No, oh, papá, es que no sé qué. Y me tocó ahí hacerla de refri. Le digo, y que le doy sus tablazos a cada uno. ¡Órale! Y dice el otro: papá, ¿pero por qué? Le digo, tú por andar diciéndole que le vas a pegar y tú por molestar a tu hermano. Y órale, cada quien para allá. Pero son niños. Y el apóstol Pablo dice: cuando era niño, actuaba, pensaba como niño. ¿Sabes que muchos de nosotros seguimos siendo niños espirituales? Y ya es tiempo de que madures y priorices. Busca primeramente a Dios y todo lo demás va a ser secundario. Si mi vida está enfocada en lo más importante, ¿qué es lo más importante? Amar a Dios, conocerle a Él, buscar su reino. Todo lo demás vendrá a mi vida en su momento. La gente que no tiene a Dios busca cosas con ansiedad, busca lo secundario. Pero quiero decirte, pon a Dios en el centro de tu vida y que Él sea lo primero en tu vida. Número dos, ¿cómo sacarle provecho entonces a situaciones límites? Te estoy dando consejos prácticos, teniendo una vida dadivosa. El que es codo, el que es tacaño, nunca avanza. ¿Has visto a un codo tacaño avanzar? ¿Has visto a un avaro ser próspero? Podrá tener dinero, pero no es próspero. Teniendo una vida dadivosa, teniendo una vida generosa, hermano. Cuando no hay dinero, ¿qué tienes que hacer? Siembra. Hola. Este es un principio espiritual. Cuando no hay recursos, ¿qué tienes que hacer? Siembra. Invierte. Jueces 3, verso 31. Esto es tremendo, Aquí voy a enfocar mucho de la enseñanza. Después de Ahod fue Samgar. Subraya o apréndete este nombre, Samgar. Diga conmigo, Samgar. Hijo de Anad, quien rescató a Israel. En una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. ¿Alguien sabe qué es la aguijada para bueyes? Los que son de campo, los que son ganaderos. Es un pico, es como un tipo, es un pincho así que, con el que le chuchan a los bueyes para que ellos se anden ahí. Es un pico, pues. No fue con espada, no fue, nomás agarró la aguijada. Dijo, azorrájense de uno por uno. No, que de uno por uno, 600 se le dejaron venir. Dios le dio la fuerza, Dios le dio la capacidad y a 600 lo defendió su puesto. ¿Sabes por qué? Porque Samgar, ahí te va, yo te digo, Samgar quiere decir dádiva. O sea, la dádiva venció a 600 hombres enviados por Satanás. Te voy a dar un consejo, tómalo, apréndetelo. Cuando miseria, cuando crisis toque tu puerta, es cuando más dadivoso tienes que ponerte. ¿Cómo se combate la crisis? ¿Cómo se combate la situación límite? ¿Cómo se combate el no tener sembrando. Cuando le viene la guerra a una vida generosa, está lista para vencer. Y no te hablo de solamente dar dinero, sino de ser dadivoso en tiempo, ser dadivoso en escuchar a otros, ser dadivoso en dar, de dar de lo que uno tiene, de venir y servir. Porque cuando uno tiene una crisis, ¿qué hace? Busca que le den, ¿o no? Y es lo que a mí me preocupa, te voy a ser bien honesto. Ya no me preocupa, me ocupa y nos vamos a ocupar más. Es uno de los principios que le vamos a enseñar a nuestros niños en el Centro Educativo Logos, el que sean generosos. Pero me ocupa y me altera un poco el saber que en nuestra nación se está acostumbrando a una generación a que extienda la mano y papá gobierno le da. Eso es preocupante. Y discúlpame si usted cree que yo pudiera ser capitalista. No, nada que ver. Soy bíblico. Nada más. Y la Biblia nos enseña que para poder cosechar uno tiene que sembrar. Pero ¿cuál es el pensamiento de la cultura de este mundo? Estoy en crisis, busco que me den. Y le hablas a tus parientes de Estados Unidos, no tengo pa la luz, un Western Union, no, por favor. Que ahorita como está el dólar, creo que hasta ni les conviene mandar tanto dólar para acá, está barato. Hay gente que lo único que piensa es, a ver quién me va a dar. Quiero que me den una palabra, quiero que me oren, quiero que me saluden, quiero que me esperen, quiero que me atiendan, quiero que me abracen, quiero que me den una ofrendita, quiero que esto. Y estamos pensando solamente en, escúchame, tienes una crisis, conviértete en un dador y alegre, conviértete en un dador. Conviértete en una persona generosa. El generoso será conocido por sus generosidades. Pero Dios te dice, si quieres vencer la situación límite, tienes que ser un zamgar, tienes que ser un dador, tienes que ser una vida dadivosa, tienes que ser generoso en todas las áreas de tu vida. Salmo 126:6. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir, ¿cómo? Con regocijo, trayendo sus gavillas. No me lo quites, ahí déjamelo. Analicemos este versículo, meditémoslo. Dice, irán andando. Eso de andar, ¿qué quiere decir? Que no se va a quedar estancado, sino que va a moverse hacia algo. Y luego dice, ¿y qué? Y llorando, te voy a explicar por qué. El que lleva la preciosa semilla, ahí, mírame. El salmista plasma esta imagen. Ven a una pareja, un hombre, sobre todo un sembrador. Ven a un sembrador que no tiene nada. Lo único que tiene es una costalilla de semilla preciada. El sembrador, en aquel tiempo, la mejor semilla se la guardaba al final. ¿Sí? Para el final. Y casi siempre esa semilla no la sembraban en ese año, sino que la guardaban para garantizar la cosecha del siguiente. Pero lo que está diciendo el salmista aquí, se le acabó todo, no tiene, o sea, no hay más. Lo único que tiene es su semilla preciosa. Por eso dice, va a ir llorando. ¿Por qué crees que llora? Porque es lo único que tiene, no tiene más. Entonces agarra y va andando. No espera que lleguen, va andando. ¿Y qué hace? Sembrando la preciosa semilla. Por eso llora. ¿Por qué llora? Porque lo más preciado, lo único, lo sembró. Pero aquí hay una promesa. El que tenga oídos para oír, agarre esta palabra en el nombre de Jesús. Más volverán. Volverá venir. ¿Cómo va a regresar? ¿Cómo? Con regocijo, trayendo sus gavillas. Cuando tienes una situación límite y siembras, Mira, lo haces con lágrima. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues es la preciosa semilla. Pero tú lo siembras. Como a manera de testimonio te puedo decir, yo estos principios yo los enseñaba en la iglesia de la Unión. Éramos una iglesia pequeñitita, pero Dios me dio la gracia de empezar a traer maestros. Y uno de los maestros, que por cierto es el pastor Jorge, que ahorita está pastoreando, pero cuando él estaba nuevetito en las cosas de Dios, yo les enseño estos principios. Y era fin de año, les habían dado su aguinaldo y todo. Y me dice: ¿sabes qué, paz? Dice: yo le creo a Dios. Dice: quiero sembrar esto, lo voy a sembrar en el reino de Dios. Y había proyectos que teníamos que hacer en la iglesia. Y cuando y el sobre dice, me lo entregó a mí, dice: esto es para los proyectos de la iglesia. Y se le salieron sus lagrimitas, pues le dolió, pues le dolió. Y yo veía a su esposa que le hacía así de. Yo le decía: hermana, ¿usted está segura? Dice: pastor, recíbalo y déjenos que nos vayamos, porque no va a ser que. Oré por ellos, digo: padre. Y escúchame, ese año le dieron a él un ascenso en la escuela. Dios lo bendijo para comprarse un carro, el que él quería, y ampliaron su casa. Porque se siembra, hay ocasiones con lágrima, pero se recoge con alegría. Y cuando se amplió su casa, me recuerdo que él me dice: mira, pudimos hacer la casa. Y me dice su esposa: sí, dice, pero ¿y ahora cómo la vamos a amueblar? Le digo: Dios va a proveer. Y ellos no pidieron nada. Después me habló, dice: paz, ¿qué crees? Me habló uno de mis hermanos de Estados Unidos y me dijo: ¿qué ocupas? Y él dijo: no ocupo nada. No, dice, ¿qué ocupas? Dice: te quiero bendecir. Le dijo: te quiero bendecir. Y su hermano no es cristiano. Dice: pues mira, carnal, pues si me quieres bendecir, dice, ocupo sala, una alacena y un comedor, porque pues nomás me alcanzó para ampliar la casa, pero ya me quedé sin recursos. Dice: yo te la compro. Y pum, le depositó. Y ya después, como a los 15 días que regresé a su casa: mira, paz, le digo, síguele, le digo, pídele aire acondicionado a Dios y te la va a poner aire acondicionado también, le digo. Escúchame, ¿cómo enfrentar una situación cuando se pone la cosa complicada? Conviértete en generoso. No seas codo, no seas pichicato, no seas amarrado. ¿Sí? Oh, hermano, ¿y yo de qué voy a vivir? Confía en Dios. La preciosa semilla en Israel era la última bolsa de semillas, o sea, la última bolsa que se sembraba. David nos está diciendo aquí: si siembras la última cosa que tengas en tu corazón, si siembras porque tienes un corazón dadivoso, volverás con gozo trayendo fruto en abundancia, porque aunque parezca que es lo último te abrirá las puertas. Escucha, en el nombre de Jesús, lo último te abrirá las puertas. Y este año va a ser un año próspero y bendecido. Pero yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús. No te atores y te quedes con la mentalidad de pobreza y de miseria, de no tengo y que me den a mí. Yo ocupo. Espera, siembra. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de corazón, estoy hablando de actitudes, estoy hablando de ser una persona que siembra. Quizás hayas llegado mal a alguna situación, pero Dios tiene algo para ti. Dios ha depositado en ti preciosas semillas. Yo me recuerdo, y esto fue algo que a mí me impactó muchísimo de niño. Mi mamá sembró un papayo en el patio de nuestra casa. Y me dice... Dice: hijo, este papayo va a crecer y va a dar muchas papayas bonitas. Y le digo: así, yo me acuerdo que hasta yo lo regaba. Y yo decía: bueno, ya iba el papayo ahí. Iba a crecer. Y cuando estaba en esta altura, me acuerdo que dio una papaya grandísima, así, bonita. Yo ya me la estaba saboreando. Dije: un licuado, un licuadito, decía yo, ¿no? O algo. Y agarra y mi mamá la corta, la envuelve en periódico. Dice: hijo, vamos a ir a la iglesia. Y yo así de, yo pensé que no lo íbamos aquí a. Y trajo la papaya a la iglesia. Se la entrega al pastor. Dice: pastor, esta es la primicia de este árbol. Y yo así de tiririririr. Tire, y dije: la papaya tan rica que no íbamos a comer. Tiririririririr. Pues te voy a decir algo. Ese año, ese papayo dio de papayas. Bueno, le dábamos a los vecinos. Llegó el punto que yo le decía: amá, ya no quiero papayas. Ya, amá. Hasta yo le daba a mis amigos. Y era un solo papayito que estaba ahí. Luego decía a mis amigos, dice, oye, dice, dile a tu jefa si para echarnos una. Si alguien ha probado la papaya con limón, salecita y chile. ¡Ja! ¡Aleluya! ¿Ah? Ruth fue una mujer que había perdido todo. Dios la llevó al campo de Boaz, quien era el dueño de ese campo. Esta mujer no tenía nada, había perdido a su marido, había perdido su casa, no tenía nada para comer. Llegó al campo de Boaz y empezó a espigar. Ella tenía un poquito de fuerzas y sus fuerzas eran su preciosa semilla. O sea, no estoy diciendo que ella con sus fuerzas era su preciosa semilla. Ella fue y Boaz vio y dijo: oh. O sea, Dios te va a meter como Dios va a usar tu corazón. Pero si tienes un corazón generoso, Dios estará dueño de la tierra, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que quiero animarte, sé dadivoso, espíritu de tacañería, fuera en el nombre de Jesús. Amén. Este fin de año, fuimos en Navidad, fuimos a casa de mi hermana allá en Ciudad de México. Allá está mi hermana, mi tía, mis primas. Tengo familia en Ciudad de México allá. Y a mis hijos les dieron regalos y luego les dieron su Navidad, pues así en dinero, pues. Y no, hombre, mis hijos se sentían los más ricos del universo. Y me decía Mateo: papá, este lo voy a guardar para esto. Y luego por donde vive mi hermana había una feria. Dice: este es para la feria. Y él digo: a ver, espérense. Le digo: ¿Cuánto le dieron entre sus tías y sus primos y todo? No, pues tanto. Le digo: de ahí van a dar su diezmo. Y el chiquillo dice: ¿por qué? ¿Cómo? Son míos. Usted tiene que aprender, le digo, a diezmar. Ya el mayorcito como que la vio venir, la voladora, y dijo: pues no, mejor flojito y cooperando. Dice: ¿y cuánto es, apá? Le digo: a ver, sáquenle. Le digo: ¿cuánto es un? No, pues tanto. Tanto es de diezmo. Le digo: lo separan y llegando a Sigua. Y yo veía al chiquillo así como que le hacía. Y ya llegamos acá. Yo les digo: órale, ahí están sus sobres. Llénenlos y pongan ahí. Ya. Y le dije: ¿ya traen sus sobres? Y decía el otro: se me olvidó. Ah, se me olvidó. Ahora le voy por el sobre. Haber dicho: a ver si es el que me la paso, ¿no? Llegué y le digo: órale, pónganlos ahí en el buzón. Y le dije a Let: Let, sí, dieron mis hijos. Sí, pastor, dice: ya vi los sobres ahí de los diezmos de sus hijos. Le digo: órale. Porque tenemos que enseñarle a nuestras generaciones ese principio. ¿Sí? Sé dadivoso. Elías tenía un traje de camello que era lo más caro de la época. Imagínate bien la situación: llega un hombre a la casa de una mujer muy pobre con un traje de camello y le dice: ¿qué tienes de comer? Y ella le dice: no tengo nada, solo pan, solo para hacer una torta y dejarnos morir. Y el profeta, que sabía la palabra, le dijo: esa es la preciosa semilla, siémbrala, danos de comer a nosotros primero. ¡Ay! ¿Cómo? Eso rompe. ¿Te atreverías a hacer eso? Pero el profeta le estaba diciendo: es que esa es tu semilla, la vas a sembrar y Dios te va a dar más. ¿No crees que la mujer le hubiera dicho: ¿y por qué no vende su traje de camello? Y de ahí comemos, come usted y comemos todos. ¿No cree? Pero él le dijo: no, tienes que sembrar. Si hoy viviera el profeta Elías, saldría en todos los diarios: pastor, profeta, desgraciado, entra a la casa de una mujer viuda que no tenía que comer y le pide que le dé su última torta de jamón. Extra, extra. Entonces le dijo: tienes que sembrarlo. Ella sembró la preciosa semilla. ¿Cuál es la preciosa semilla? O sea, identifica cuál es tu preciosa semilla. Probablemente esa preciosa semilla, dices tú, sabes que es un dinerito que tenía para esto, pero voy a dar un ejemplo con publicidad. Pero vamos a escribir a mi nieto en logos. Esta es la semilla, vámonos, órale, ahí está. O vamos a, o no, para acá de este lado. Y sembramos. O vamos a mandar a ¿sabes qué me doy cuenta hoy en día? Los padres de familia ya no invertimos en la espiritualidad de nuestros hijos. Ya no. Prefieres comprarle un PlayStation que una Biblia. Prefieres comprarle otra cosa, un celular, que otra. Dicho sea de paso, y te animo, considera escuela Logos, Centro Educativo Logos, considera. Ay, hermano, no tenemos dinero. Nunca has tenido dinero y tienes tele de 78 pulgadas, tienes un estéreo que hasta polvo saca cuando le subes todo. ¿Ah? Vistes bien. No sé si me estoy dando a entender. Solo es cuestión de enfoque y prioridades. Tres, las situaciones límites sacarán mi mejor oración. Ayúdame por favor aquí, Pedrito o alguien aquí en el teclado. Las situaciones límites sacarán mi mejor oración. Sangar era hijo de Anat. Ahí te va. Anat quiere decir respuesta a la oración. O sea, dádiva tiene que ser la respuesta a tu oración. Hay gente que da pero no ora. Hay gente que le encanta orar pero no da. Y van juntos, orando y dando, orando y accionando. Sabes, las situaciones límites, tienes que orar como nunca antes. Cuando Jonás estaba en el vientre de ese animal, de ese pez, hizo una de sus mejores oraciones, proclamando ese salmo. Jonás dijo: no, Señor, sabes que sí. Que el ingrato nomás salió de la panza del pez y como que se le olvidó. Dios no oye oraciones lastimosas nacidas de la emoción. Dios oye declaraciones de gente de fe que dicen: mi Dios suplirá todo lo que necesito. Así que, amada iglesia, yo declaro en el nombre de Jesús: Dios suplirá todo lo que necesitas. Dios te va a bendecir en todas las áreas de tu vida. Pero tienes que ser un hombre y una mujer de oración, pero también de acción, de dádiva. ¿No has visto? A mí me mandaron un video que me impactó. Hay un tipo, como que se ha vuelto muy, muy viral el hecho que los influencers regalan dinero a la gente. ¿No sé si te has visto eso? Que les compran sus mandados en el Walmart, en la Aurrerá. Hay que orar para que nos caiga uno de esos ahí, ahí te toque algo ahí en el lado. Imagínate que en Aurrerá te digan: compra todo, ¿no? Y el asunto es este: que van con un van con un joven y le dicen: ¿sabes qué? Está un chico en la calle con un letrero que decía algo más o menos así: ¿me puedes regalar un abrazo? Y está el chico así, nadie lo pelaba, eso está triste. Y el chico así, ¿no? Entonces llega un chavo y le dice: ¿te sientes bien? Obviamente el chico del letrero estaba actuando. Dice: no, no me siento bien. Dice: mira, y le da un abrazo. Dice: tranquilo, dice, no te agüites. ¿Qué te pasó? No, es que pues tuve problemas en mi casa. Estaba actuando, pero el otro no. El otro. Dice: no te preocupes. Dice: yo hace 3 meses perdí a mi abuelita y me siento mal. Y le dice: ¿ya comiste? Dice: no, la neta no, pues no tengo lana. Y saca 500 pesos y se los da. Come, dice, ve y come. Es más, vente, vamos. Y ya lo lleva. Y lo estaban grabando y lo estaban observando. Entonces llega el tipo este, el influencer, le dice: ¿sabes qué? De todos tú fuiste el único que se atrevió a hacer eso. Dice: aparte le diste para que comiera. y saca una tarjeta de crédito y dice: ten, esta tarjeta de crédito no tiene límite, ve y compra lo que quieras. Lo llevaron a un Walmart, me parece, o no sé a dónde. Y este chavo dice: lo que yo quiera. Sí, dice, lo que quieras. Dice: ok. ¿Y sabes qué hizo? Fue y compró despensas y compró cosas para una casa hogar. Y el cosa le dice: oye, pero ¿por qué no compraste para ti? No, dice, pues mejor para los. Mira, dice, si ya tengo aquí la bendición de que, pues para bendecir a otros, para. Y toda la gente en redes sociales ahí le dijo: no, tienes que hacer algo, porque tienes un corazón generoso. Entonces llegan y le dan las llaves de un carro, le regalan un carro a ese muchacho. Yo no te estoy diciendo que eso te va a pasar a ti, porque bueno, eso va. A lo mejor ya se habían emocionado allá a decir: ¡ah! Ellos lo hacen por fama, pues, y son influencers y lo hacen para tener más vistas y crezca su fama, ¿no? Y aunque es humanismo, pero es humanismo. No hay espiritualidad en eso. O sea, no hay una transformación del corazón. Aunque sí hay generosidad, te voy a decir por qué. Porque la generosidad es un rasgo que Dios le ha dado al ser humano. Porque nosotros tenemos rasgos divinos también en nuestro corazón. Si la generosidad humana mueve corazones humanos, ¿cuánto más la generosidad espiritual moverá el corazón de Dios? Entonces, tus mejores oraciones tienen que ser. Número 4, la confesión trae posesión. Si lo confieso, lo poseo. Cuando estás en momentos complicados, tienes que aprender a hablar palabras de fe, de esperanza. Todo lo que des tiene que ser el producto de oraciones de fe. Tienes que conocer la palabra, tienes que orar la palabra. Por ejemplo, la confesión. Si Jesús dijo: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Confesar. La confesión más gloriosa de un ser humano puede decir: Jesucristo es el Señor. Vamos, di conmigo: Jesucristo es el Señor. Otra vez: Jesucristo es el Señor. Y cuando estás en un momento de crisis, tienes que confesar el nombre de Cristo. Jesucristo es el Señor. Cuando estés dando, tú vas a declarar: Jesucristo es el Señor. Cuando estés enfermo, tú vas a declarar: Jesucristo es el Señor. Cuando no tengas dinero, ¿qué vas a decir? Ya ves, no lo dijiste, nomás 2, 3. No, hermano, pues que si no tengo dinero, voy a decir: dame, Padre. No, declara: Jesucristo es el Señor. Cuando te falta el trabajo, ¿qué vas a hacer? Jesucristo es el Señor. La confesión más grande que puedes levantar en momentos difíciles es: Jesucristo es mi Señor. O sea, la pobreza no es tu Señor, la circunstancia no es tu Señor, la enfermedad no es tu Señor, las crisis no son tu Señor. ¿Quién es tu Señor? Jesucristo. La necesidad no es tu Señor. ¿Quién es entonces? Jesucristo. Número 5, la situación límite activará al conquistador que hay dentro de mí. El desierto no te mató, sino que saldrás de él en el poder del Espíritu Santo. Jesús entró lleno de Dios en el desierto. El diablo lo tentó 40 días, pero Jesús salió en un nivel de unción más alto, en el poder del Espíritu Santo. Déjame decirte, lo que estás pasando no es para muerte ni destrucción, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Lo que te envejece no es la edad, sino que no tengas sueños. La vida espiritual es así. Mira, en la Biblia, de 1 a 40 años se consideraban niños. Así que yo soy un niño. De 40 a 80 años eran adultos. ¿Cuántos adultos hay acá? Y de 80 a 120 años eran maduros. O sea, hermano, todavía ni a la madurez llegas. Así la Biblia medía los años de los siervos de Dios, sobre todo de los patriarcas. Sin embargo, la psicología divide el crecimiento diferente. De 1 a 10 años son niños, de 10 a 13 años son preadolescentes, de 13 a 21 años son adolescentes, de 21 a 40 años son jóvenes, de 40 a 60 años son adultos, y de 60 a 80 años son viejos, y de 80 años hasta que Cristo venga, que Dios les ayude. Quiero animarte y le hablo a tu espíritu. Vamos a tener una mejor actitud. ¿Qué te parece? Vamos a tener una mejor respuesta. Póngase de pie, por favor. Algunos dicen: yo soy como la oveja perdida, quiero que me busquen. Yo escucho cristianos que dicen: soy la oveja perdida, vengan y me busquen. Pero te voy a decir esto con toda claridad: ¿sabes por qué una oveja se perdía y se salía del redil? Por rebelde y por necia. No creas que la sacaron así de que un día amaneció y ay, ya me salí, ya qué pasó, ya no estoy. No. La oveja perdida, ¿sabes por qué se perdía? Por rebelde y necia, porque no seguía al pastor y no estaba en el redil. Y entonces la Biblia dice que el pastor tuvo que dejar las 99 para ir a buscar a esa oveja. Pero escúchame, no era correcto que el pastor dejara sus ovejas. Pero Dios dice: mi amor es tan grande por ti que aun que tu necedad, tu orgullo y tu rebeldía te han sacado, yo voy a ir por ti. Pero hay algo interesante: el pastor deja las 99 sin cuidado, o sea, porque no deja a nadie encargado, porque entiende que esas 99 son maduras y capaces de que pase lo que pase y venga lo que venga, nos vamos a mantener unidas y vamos a permanecer en el redil. Así que yo quiero declarar sobre tu vida que a lo mejor te saliste del huacal, como decimos muy acá. Dios tiene ese gran amor para decirte: ven, esta es tu casa. Claro que sí, pero lo más importante es que tú y yo podemos avanzar en los propósitos de Dios. Que este año te conviertas en un dador alegre. Que en este año te conviertas en un hombre y mujer que no se deja gobernar por la crisis y la circunstancia, sino que pone primeramente a Dios en su vida. Cierra tus ojos. Yo quiero que pienses: ¿qué preciosa semilla puedes sembrar? Con una simple palabra, un abrazo, una acción. Puede ser un recurso, claro. ¿Qué podemos nosotros decir? ¿Sabes, Dios? Voy a reenfocar mi vida. Me he fijado en lo que no tengo y me he fijado en mis carencias, cuando tú tienes más para mí. Te amamos, Señor Jesús. Si vienes por primera vez, queremos orar por ti. Si ese es tu caso, ¿por qué no vienes acá al frente para que hagamos una oración? Mira, mi hermano Pedro tiene un letrero que dice: bienvenido. Tenemos una sala donde queremos orar por ti, darte un regalo. ¿Habrá alguien aquí que esté por primera vez? Voy a todos. Ya todos tenemos a Cristo en el corazón. Bien, bien. ¿Por qué no pones tu mano en tu corazón? Señor, aquí estamos con nuestra preciosa semilla. No queremos desperdiciar esa semilla, ni comernos esa semilla. Es muy preciada para nosotros, pero Señor, queremos sembrarla en tu reino. Danos sabiduría, danos esa gracia, Padre, para que este 2024 caminemos en este entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús.